Estamos en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, el periodista y escritor, a quien saludamos y le agradecemos por su tiempo. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muchas gracias. Bueno, en primera instancia han trascendido varias declaraciones, hoy va a haber una nueva reunión donde seguramente va a salir este tema. ¿Usted, Modesto, considera que hay una posibilidad, digamos, de que exista un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia?
Cada vez menos porque UNASUR, por una sucesión de hechos que se dieron en muy pocos días. La primera es que Venezuela le plantó una resistencia en la frontera y dentro de la frontera muy fuerte, muy contundente y muy decidida, no solo en el terreno militar, sobre todo en el terreno social. El gobierno colombiano se supone que los que vigilan el territorio venezolano desde el Departamento de Estado se dieron cuenta que no era solo un problema con Chávez o militar, que movimientos sociales como las guardias rurales, el Frente Campesino de Ezequiel Zamora y otros se apostaron y se abroquelaron para defender al país. Eso es lo primero. Lo segundo es que Venezuela inició una campaña diplomática feroz que en apenas 36 horas llevó al canciller a 6 países, a 6 presidencias, a 6 cancillerías. Y entonces, bueno, eso condujo a la reunión de UNASUR, que terminó poniendo paños fríos o frenos a la intención de Uribe. Y el cuarto hecho es que Santos quiere gobernar, Santos quiere ser presidente. Entonces Uribe tiene un problema. ¿Cuál es el límite? El límite es Santos. No porque Santos sea bueno o sea contradictorio con Uribe, sino porque Santos quiere ser presidente. Si hay un estado de conflicto, no asciende Santos. En estado militar no hay gobierno, que no hay protocolo para gobernar de nuevo. Hay estado de guerra. Entonces, ahí vinieron los problemas. Brasil presionó mucho. Brasil es un peso pesado en el continente. Le dijo a Colombia, todos lo vieron en la prensa, no vamos a acompañar nada de lo que hagas. Argentina le dijo a Colombia, no vamos a acompañar. Todo en el terreno del lenguaje diplomático. Pero ¿a quién acompañó a Colombia en esa jugada? ¿Solo Panamá? ¿Solo Honduras? Y con bastante distancia, Perú.
¿Usted considera que el gobierno colombiano se sorprendió de las declaraciones de Brasil y que esperaba que sea un poco más neutral?
No entendí la última parte.
Si usted considera que el gobierno colombiano se sorprendió de las declaraciones de Brasil y por ahí esperaba que sea un poco más neutral.
Claro, claro, claro. El gobierno colombiano y quizá el Departamento de Estado esperaban que Brasil jugara un poco a la neutralidad. En realidad el plan de 5 puntos de Brasil es bastante tibio y ambiguo, pero marca una diferencia con lo hecho por el gobierno de Colombia. Descoloca a la pretensión de Uribe porque la saca de la OEA. Este es el secreto de por qué se mueve la cosa. Primero, ¿quién acompañó a Uribe en la OEA? Segundo, ¿quién, sacado de la OEA el tema, puesto en UNASUR, queda bajo control de Brasil, Argentina, Venezuela? Porque es el ámbito de estos países. Y cuarto, Brasil tiene un trabajo con Santos para frenar a Uribe, no porque Santos sea distinto, sino porque Santos necesita reinsertar a Colombia en América del Sur. Entonces hay un tratamiento, por eso Santos viaja a México, a Argentina, a Brasil y a Chile, porque necesita reinsertar el comercio en esos países que está semirroto. Y jugó muy importante papel en el terreno de la diplomacia Brasil respecto de Santos.
¿Y cuál es el rol de Chile ahora, con un nuevo gobierno y quizás una línea un poco más con más convicción que el gobierno anterior? ¿Cómo lo ves que va a jugar en este conflicto? Bueno, ¿cómo está jugando ya, no?
Claro, claro, ya de hecho está ocurriendo. Chile es un gobierno pro-estadounidense totalmente opuesto a lo que se hace en Venezuela, Ecuador y Bolivia, bastante distante incluso de lo que se hace en Argentina, que no es lo mismo que esos 3 países, y más próximo a la diplomacia esta pendulante de Brasil, que también se parece un poco a la de Argentina. Pero hay una diferencia. Piñera juega de una manera distinta, incluso la propia Bachelet. Es un gran tramposo, porque él juega por los 2 lados. Pues él da una declaración que suena neutral o de respeto a soberanías y luego da otra donde tú dices, bueno, y acaba de decir una cosa y ahora dice la contraria. Piñera juega a esa ambigüedad que se la da su propio gobierno. Él quiere ser populista a lo Macri, pero le sale mal porque tiene una contradicción. Estados Unidos le aprieta. Entonces, en algún momento, el populismo de su lenguaje se agota en la realidad. Y por eso jugó a esa política de doble filo en la UNASUR. Fíjate que él llevaba un plan propio para UNASUR y no fue destacado. Quedó Brasil como el plan votado, porque ahí no se vota, pues acordado por mayoría en la reunión de UNASUR, en la propia reunión de Mercosur que comienza hoy acá en San Juan. Piñera trae no estoy seguro si llegó Piñera o mandó un emisario, pero Chile trae un plan propio. Bueno, ese plan propio está subordinado a lo que trae Brasil. Es decir, es un país que no logra pesar, no tiene guáramo propio como para pesar sobre el conjunto de la región, porque está demasiado alineado con Estados Unidos. No de ahora, de antes. Ya Bachelet hizo la reunión de la internacional esta llamada progresista en Santiago, en Valparaíso. Es demasiado alineamiento como para que se les pueda creer que puede jugar un rol mediador. Que sí puede Brasil, puede Argentina, porque tienen una ubicación equidistante entre Estados Unidos y Venezuela.
¿Cómo crees que va a ser Santos cuando asuma en su relación internacional con Venezuela? ¿La línea que va a mantener va a ser más dura quizás que la de Uribe? ¿O crees que va a bajar un poco la situación y tratar un poco de paños fríos?
Desde el punto de vista de la necesidad, Santos podría actuar más duro que Uribe para completar la tarea que este no pudo. Pero desde el punto de vista de la posibilidad y de la necesidad de la burguesía interna colombiana, Santos viene a hacer otra cosa. Al revés de lo que se pudiera pensar, Santos no viene a hacer la guerra, sino a hacer la paz comercial. No porque quisieran mantener al gobierno venezolano más tiempo del que ha tenido instalado en Venezuela, en el gobierno chavista. No, es porque no tienen posibilidad, porque es muy dura la resistencia en Venezuela. No es la resistencia de un gobierno. Ese es el problema principal. Es al revés de Irak. En Irak fue la resistencia de un gobierno y sus fuerzas armadas, no del pueblo. En Venezuela es el pueblo con sus fuerzas armadas. Entonces, Santos viene a moderar la política externa para lo siguiente, entre otras cosas. Uno, ver si le firman el TLC en Estados Unidos, negado por 8 años por el Partido Demócrata y una parte del Partido Republicano. Dos, recuperar 6.700 millones de dólares perdidos en facturación comercial con Venezuela en los últimos 18 meses. Tres, recomponer relaciones que eran muy buenas diplomática y comercialmente y de inversiones con Brasil, Argentina, Chile y México, menos con México, que se han debilitado o fracturado o dañado, y agrego Ecuador, o dañado en los últimos 3 años más o menos. Colombia ha perdido, tú agarras un mapa de los convenios y tratados firmados por 9 países de América Latina, que incluye a Colombia, en los últimos 2 años y medio, y vas a encontrar que el país que menos firmó convenios y tratados es Colombia. Uh-huh. Convenios y tratados significa relaciones de Estado para inversiones, relaciones políticas, culturales, diplomáticas, etcétera, etcétera. Esa es la contradicción que trae Santos. Él viene a eso, no porque le guste, él viene porque lo necesita, pero también necesita desplazar al gobierno de Venezuela, que es absolutamente incompatible con el gobierno de Colombia. ¿Cómo va a resolver eso? Va a depender de varios factores. Uno, la presión de Estados Unidos, hasta dónde se quiere atrever usando al gobierno de Santos para romper el equilibrio o el avance del chavismo o la existencia del chavismo en Venezuela. ¿Hasta dónde se van a atrever? Eso lo veremos. Lo que sí se puede averiguar ahora es la tendencia. La tendencia no es a que Santos venga a ser la de Uribe, Uribe-Santos, es hacer la necesidad de recomponer relaciones que están quebradas. Rompió relaciones con 2 países en 2 años, Uribe. En 2 años y medio rompió con 2 países, hermano, Ecuador y Venezuela. Es muy complicado para un Estado mantenerse equilibrado, su burguesía, su comercio, su política, cuando los 2 vecinos con los que más comercia rompiste relaciones.
Uh-huh. Guerrero, Jay, para ir cerrando, ¿cuál considera usted que va a ser el rol de Uribe cuando deje la presidencia?
Va a ser muy gris, porque es que Uribe es un triunfador, ¿eh? Estas son las paradojas uh-huh. de la política. Es un triunfador en el terreno de la seguridad interna. Él derrotó a la FARC y derrotó al ELN, no los desapareció, los derrotó en el terreno militar y político y mediático. Es decir, en el terreno de la sensación poblacional, de lo que la gente siente y piensa respecto de la FARC y el ELN, él es un triunfador, desgraciadamente. Lo logró por errores de la FARC y el ELN y por fuerza aplicada terrorista de sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales, los paramilitares sobre todo, en los campos colombianos. 3.800.000 desplazados equivale a lo que hizo la dictadura militar argentina durante el primer año y medio, dos años, que es cuando revienta, masacra, desorganiza y aterroriza al conjunto de la población, reventando a la vanguardia cultural y política de esa población. Eso equivale a eso. Tú, para aterrorizar, tienes que primero reventar la parte más ordenada. Bueno, eso lo logró Uribe Santos en más o menos seis años, los primeros seis años. Los últimos dos pues, fue para hacer lo que están haciendo, recuperar terreno en el campo. Entonces, Uribe queda desplazado porque ya la tarea sucia está hecha. ¿Qué más puede hacer Uribe que no sea refugiarse en Antioquia y ver si puede volver al gobierno en el año, dentro de cuatro años? Yo lo veo difícil porque él no responde al conjunto de la burguesía colombiana. El conjunto de la burguesía lo apoyó para la tarea sucia, pero no lo necesita más. Ya es un hombre descartable porque ya está hecha la tarea. Los políticos burgueses, como muchos otros casos, son instrumentos transitorios de políticas de estrategia y la burguesía no juega a las carambolas. Hecha la tarea, necesitamos un hombre que responda a todo. Santos responde, Santos trabaja o es un hombre de la gran burguesía colombiana, un político de raza. Uribe es un emergente, Uribe es político desde hace 14 años, Santos tiene 38 años en política. Es de la gran burguesía colombiana, productora, mediática, dueño del diario El Tiempo. Es uno de los grupos más grandes del país. Uribe no, Uribe es un emergente de la burguesía narcotraficante de ahí de Medellín, de Antioquia. Esas son las contradicciones que trae, que se lleva Uribe al hombro y que no veo cómo lo van a resolver. Imagínate tú que le acaban de meter preso al hijo, al segundo hijo de Uribe, lo acaban de procesar por narcotraficante. ¿Cómo queda ese tipo? Ahora tiene que dar explicación por tumbas con 2.470 cadáveres ante cortes internacionales o nacionales. Yo no sé, o sea, se va bastante complicado, Uribe.
Uh-huh. Guerrero, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado y muy claro todo lo que nos ha también traído a colación y sus conclusiones para seguir aportando al debate entre lo que va a pasar entre Colombia y Venezuela.
Bueno, y los invito pues a que los oyentes puedan ir hoy a las 4 de la tarde al obelisco.
Nos vemos, muchísimas gracias.
Hasta luego.